en la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar, con el filósofo Pablo Romero.
En 12 minutos serán las 12. Pablo, bienvenido.
Hola, Gonzalo.
Hoy vamos a hablar de Heráclito, pero antes de él abrimos un pequeño paréntesis, hacemos una anotación al pie de la página y tiene que ver con muchas consultas. Algunas de ellas las hemos solucionado aquí al aire, porque después te van llegando a vos, Pablo, respecto a gente que de la tríada clásica de la filosofía, de Sócrates, Aristóteles y Platón. Hay gente preguntando, che, ¿y yo por dónde le entro y por dónde voy, qué leo?
Particularmente desde que arrancó el ciclo en general vinculado a la filosofía griega, ha llegado en el blog y me ha llegado por correo, además de lo que te ha llegado también acá a vos. Algunas consultas sobre por dónde ingreso gente que de repente no tiene hace mucho tiempo contacto directo con fuentes filosóficas o con manuales o introductorios. Bueno, sobre filosofía griega hay escrito, podríamos ocupar todos los minutos de la columna en hacer un repaso bibliográfico. Así que yo quisiera hacer una breve referencia bibliográfica que tiene quizás tres niveles, como introducción, por ejemplo, un tanto ya especializada, realmente con gente que ya tiene un cierto recorrido por la filosofía. El inicio de la filosofía occidental del filósofo alemán Gadamer, me parece que es muy pertinente para ingresar y retomar ese espíritu con el cual hemos también venido planteando esta columna de vínculo de actualidad de la filosofía griega, ¿no? En la primera columna hablábamos aquello de la filosofía griega vinculada nuevamente a aquello de la sabiduría y muy anclada en la vida cotidiana, y habíamos citado como uno de los filósofos de cabecera en esa nueva reivindicación de los filósofos griegos a Pierre Hadot, Hadot con H. Bueno, hay tres de sus obras, se ha especializado puntualmente en la filosofía griega, la filosofía antigua. Hay tres de sus obras que pueden encontrarse en español, que son muy recomendables. La primera se llama ¿Qué es la filosofía antigua? La segunda, La filosofía como forma de vida. Y por último, Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Y luego, creo yo, para acercarse, que de alguna manera deseen ingresar o retomar de una manera amena y didáctica al mundo de la filosofía antigua, también para utilizar los docentes de secundaria con sus alumnos, un libro de reciente publicación de alguien que viene no del terreno de la filosofía, es un autor uruguayo, Jorge Faral, es un ingeniero, una especie de autodidacta de la filosofía, pero ha hecho un libro que realmente vale la pena conocer, que se llama De la mano de los griegos. Incluso descubierto que hay un sitio web vinculado al libro en donde hay materiales complementarios y la manera también de contactarse con el autor para hacerse del libro, que bueno, es www.delamanodelosgriegos.com, como el nombre del título. Así que estas son, en los diferentes tres niveles, las recomendaciones bibliográficas que creo que abarcan en buena medida el ciclo. Y bueno, nos vamos a
Heráclito.
A Heráclito. Hemos pasado esa tríada fundamental y vamos a volver un poquito más atrás. Habíamos planteado en el comienzo de la columna que la filosofía antigua se podía plantear en cuatro periodos y que la primera etapa era la que llamábamos de los filósofos presocráticos, y acá ubicamos a Heráclito. Hemos dicho que en alguna medida estos filósofos eran considerados filósofos de la naturaleza, particularmente sus intereses se centraban quizás más en la física, las ciencias naturales, la cosmología, pero bueno, eran un primer esbozo de especulaciones de tinte filosófico. Yo creo en lo particular que hay dos que son los más relevantes y que además inauguran el primer debate en el terreno de la filosofía, que son Heráclito y Parménides, que escapan también en algún punto a la mera filosofía de la naturaleza. Creo que van un poquito más allá y quizás hasta sea un poco injusto ubicarlos simplemente como filósofos de la naturaleza. Y nos introducen en un debate que es entre el cambio y la permanencia de las cosas. Heráclito es el filósofo del devenir, del todo fluye, el filósofo del cambio.
Sí.
Y Parménides, por el contrario, es el filósofo de aquello que es la esencia, lo inmutable, el no cambio. Ambos están ubicados, nacen en el siglo VI, así que acá volvimos un poquito más atrás. Aunque su trabajo fundamental a nivel intelectual está ubicado ya en el nacimiento del siglo V. Y bueno, de Heráclito no se conoce mucho y se ha perdido mucho por referencias, particularmente de Diógenes Laercio, que es el primer historiador de la filosofía. Sabemos que ha escrito sobre al menos tres obras importantes que abarcaban mucho más que esto de la filosofía de naturaleza, pero apenas nos han quedado fragmentos, apenas unos muy pocos fragmentos. Y es un ejemplo de cómo a veces algunos fragmentos tienen, apenas unas líneas tienen tanta influencia en la historia de la filosofía. Por ejemplo, para citarte quizás el aforismo
sí.
más importante o el más conocido de Heráclito, simplemente dice esto: en el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Aparte era conocido como Heráclito el Oscuro, en una forma aforística y sí. oscura de escribir. Esto es citado por Platón en el diálogo el Cratilo, como ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río. Sí. La idea de que todo cambia permanentemente y nosotros incluso la misma persona somos muchos a lo largo de nuestra vida, y el río, incluso las propias corrientes del río van cambiando, nunca el río es el mismo, nunca nosotros somos lo mismo. Y de acá la idea del cambio incesante que luego toma esto Platón para decirlo, bueno, que esta idea de que si todo cambia, de que todo fluye de alguna manera, es una negación de la posibilidad del conocimiento. Si nada es estable, se niega la posibilidad de un saber definitivo. En esto en concordancia con Parménides, que sí creía, hay una esencia. Si nosotros para no hablar tan técnicamente al lenguaje filosófico, lo lleváramos a la vida de las personas, de nosotros mismos, diríamos, bueno, nosotros hemos sido, a lo largo de nuestra vida, muchas personas, estamos en permanentes cambios físicos, ideológicos. Bueno, en el caso de Parménides creía que aún esos cambios eran, y Platón también, eran cambios ilusorios, en todo caso accesorios. Nosotros, centralmente, en el fondo, somos siempre una misma persona o tenemos algo que nos define. Hay algo que define nuestro ser y nos particulariza. Y bueno, había en torno a este es el primer debate que recién lo va a resolver más de un siglo y medio después Aristóteles. Pero el primer gran debate filosófico está entonces entre Heráclito y Parménides. Heráclito tiene en esta idea del cambio, dice que este cambio, además devenir incesante, tiene una lógica que es la lucha de los opuestos. Toda dinámica, todo cambio está fundado en la oposición permanente, en los opuestos, en una lógica de las contradicciones, que es lo que va generando una dinámica del cambio. Y esto es fundamental para poder entender la influencia que tiene Parménides entre la modernidad y la posmodernidad. Y así hemos un poco titulado la columna de hoy: Heráclito entre los modernos y los posmo, por llevarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque la idea de esta al final la dinámica funciona a partir de una lucha de opuestos, una lógica de la contradicción, es tomada, rescatada del fondo de la historia, nada menos que por Hegel, para su dialéctica de las ideas, su dialéctica del espíritu. Y esta dialéctica, bueno, como todos sabemos, Marx es quien revierte de alguna manera, toma la idea hegeliana de la dialéctica basada en esta guerra de los contradictorios, esta guerra de los opuestos, y la lleva al terreno de la materialidad, digamos, inaugura lo que se llama la dialéctica materialista, que se le debe más a Engels que a Marx, pero bueno, está a la base de la idea de la modernidad, de un autor central de la modernidad como es Marx. Y bueno, de ahí de Marx va a salir aquello de la lucha de clases, la lucha de opuestos, en aquellos tres planteos que se hace, que es la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Entre que se ha luchado opuesto, llegamos a una síntesis que deviene una nueva tesis, que deviene una nueva antítesis. Bueno, aquellas categorías como burguesía o como opuesta al proletariado o explotados y explotadores, es retomar en alguna medida la lucha de opuestos que plantea Heráclito. Con una diferencia fundamental, y en esto capaz que cometo alguna herejía y abre alguna polémica que puede ser interesante, es que en Marx, en definitiva, hay un estadio final, una especie de paraíso en donde se logra esa forma de síntesis, en donde se anula, en definitiva, la diferencia, en donde se acaba de alguna manera las contradicciones y las luchas. Y lo mismo sucede con Hegel. La dialéctica del espíritu, en definitiva, tiene una instancia final, que es la del espíritu absoluto, claro. que plantea Hegel. No es el caso, en este sentido sí se podría decir que no se sigue lo que plantea finalmente Heráclito, se lo toma para retomar su dialéctica y actualizarla en el marco de esta lógica, pero Heráclito creía que la lucha de opuestos, en definitiva, era incesante, que nunca acababa, y que en verdad formaba parte de una armonía. La sociedad, la naturaleza, en definitiva, necesita esta oposición permanente. Y en alguna medida, si podemos hablar de progreso, de dinámica, de cambio, y está la lucha permanente de los opuestos. Heráclito decía, bueno, en verdad nosotros podemos pensar en lo justo porque tenemos lo injusto. Y esto forma, en definitiva, también una armonía. tanto en Hegel como en Marx, en definitiva, esa diferencia final se va a anular, en el caso de Marx en un estadio comunitario final, y en el caso de Hegel en ese mundo de las ideas se va a alcanzar algo así como un estadio del espíritu absoluto, en donde ya no va a haber más progreso, ¿no? Se anula en algún punto la diferencia. Y hablando de esto de la diferencia, por otra parte, va a ser Nietzsche, que es quizás en alguna medida es el padre de la posmodernidad, va a tomar la idea del cambio incesante, la idea del devenir. Todo fluye, todo cambio, y eso es la realidad central de la vida humana, de la existencia humana, del conocimiento humano. Creo que este siglo XXI que se está abriendo también va a seguir dando cuenta de que Heráclito tenía en buena medida razón, de que las luchas y las disputas de los opuestos son permanentes y están abiertas y es incesante, no hay en eso en definitiva un cierre final. Y quizás me parece que incluso estas medidas de modernidad y posmodernidad están alcanzando un punto de una cierta síntesis, en donde de alguna manera la idea de subjetividad de la posmodernidad se va a incorporar a la búsqueda quizás un poco más ética que tenía la modernidad, pero que había ido olvidando al sujeto. Vamos a tener una nueva síntesis que nuevamente nos va a abrir, en definitiva, a otra lucha de opuestos. Y el río de la historia, me parece que en ese sentido recobra en buena medida, legaliza la filosofía de Heráclito.
Pablo, gracias por habernos acompañado.
Dale, un abrazo, gracias. Bien.